Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, iniciando en esta mañana con el versículo 18. Después del Señor hablar a Moisés, llamarle, equiparle, darle mandamientos y convencerle que nada tenía que ver su incapacidad para la obra que Dios le mandaba ejecutar, Moisés se alista para regresar a Egipto. 40 años tomó Moisés en el desierto, pasando tiempo a solas con el Señor, pastoreando las ovejas, aprendiendo cosas maravillosas y profundas, y sentado o postrado a los pies de nuestro Señor, de nuestro Dios, para que volviera a Egipto ya no como alguien que iba a servir a Egipto, sino como instrumento de Dios para rescatar el pueblo de Dios por mano de él que estaba en Egipto. En igual forma, el Señor nos ha sacado de ese Egipto, de ese mundo, nos prepara, ojalá no necesite 40 años para prepararnos. Porque si nos prepara 40 años, ¿a qué edad vamos a ir a hablarle a nuestros amigos? Pero ojalá esa preparación, como ahora vivimos menos tiempo, sea rápida, y somos nosotros quienes detenemos esos planes de Dios, no el Señor. Pero también es necesario que sepamos que ahí está el mundo para que nosotros, como hijos de Dios, brillemos en él y no nos apartemos ni cerremos las puertas de nuestros familiares, de nuestros amigos, para que ellos puedan venir también al Señor. ¿Cuán es difícil para nosotros volver a sentarnos en un lugar que no es apto para un cristiano? Y muchos dirían, yo no me siento allá porque me contamino. Pero el Señor dice, yo me senté con publicanos, con pecadores. Y fue la única oportunidad de ir a ellos, hablarles, para que ellos vinieran a ser diferentes. En el mundo estamos, no somos del mundo. Podemos compartir con los del mundo sin convertirnos en mundanos. Y el Señor nos ha dado esa meta. ¿Por qué hoy muchos de nuestros amigos y familiares no han venido a los pies de Cristo? Porque cristianos se separaron por completo de ellos y hoy ni les dan la mano porque dicen, este inmundo me contamina. Yo no le doy la mano a cerdos ni a perros. Así hay cristianos que juzgan al que no es creyente. Y ojalá el Señor nos dé compasión por las almas, porque también nosotros un día fuimos extraviados. Y no conocíamos nada. Y hoy estamos aquí porque Dios en su infinita misericordia usó a alguien, envió a alguien o nos habló de alguna manera que de pronto se bajó a nuestro nivel y tuvo compasión y amor por las almas perdidas. Ahora Moisés regresa a Egipto equipado con lo que el Señor le ha dado, con su misión, pero requiere en su vida total obediencia. Y dice en el verso 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Su suegro le anima, le envía también. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Enemigos de Moisés mueren, los que le habían hecho salir de Egipto, y Moisés permanece porque Dios le prolongó sus días. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ya el Señor previene a Moisés de que su trabajo no va a ser fácil. Trabajo en el Señor requiere mucho esfuerzo y lo anormal es que no cueste lágrimas, ni sufrimientos, ni dolor. Pero el Señor está preparando aquí el corazón de Moisés, hablándole a él de que las cosas en el Señor no son fáciles, pero tampoco imposibles. La expresión en el verso 21, yo endureceré el corazón de Faraón, en su original significa que Dios no intervendría en el corazón del Faraón para hacer que haga la voluntad de él, sino que le dejaría a su propia y libre voluntad. Es interesante cómo Dios, por su Espíritu Santo, nos trajo a nosotros a los pies de Cristo. Si no nos hubiera convencido de pecado, nosotros estaríamos endurecidos como Faraón aún hasta nuestros días. Pero Faraón no tuvo ese privilegio. Faraón tenía que decidir por sí solo, por su propia voluntad, el obedecer o no obedecer, el reconocer o ignorar las cosas del Señor. Pero tampoco Dios obró en contra de él, simplemente le dejó a su propia voluntad. No hay cosa más terrible para un cristiano que sentirse que Dios lo entrega a que haga su propia voluntad. Hay cristianos tan porfiados que siempre pelean con el Señor diciendo, Señor, pero ¿por qué tú siempre quieres que yo haga lo que tú quieras y no me dejas hacer lo que yo quiero? Pero Señor, ¿por qué siempre por su Espíritu Santo me trae a convicción y no me deja hacer lo que yo pienso que debe ser? Hay cristianos que han sentido que Dios les ha dicho, bueno, de aquí en adelante te dejo bajo tu propia voluntad. Cuando ellos han sentido esto, su oración ha sido todos los días, Señor, por favor, hágase tu voluntad en mi vida. Por favor, no me entregues a mi propia voluntad, haz tu voluntad en mí. Pero a veces luchamos tanto en contra de la voluntad de Dios, sin querer hacer su voluntad perfecta, y gracias a Dios que su misericordia es muy grande. Pero déjeme decirles algo, yo no quisiera vivir un solo día en esta tierra de peregrinaje haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Ese día no quisiera jamás vivirlo, ni habría propósito para mi vida. Y ojalá en nuestras vidas también el propósito sea hacer la voluntad de Dios. Y dice aquí en el verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¡Qué amor tan grande del Señor! ¿Recuerdan esa frase que por el Espíritu Santo expresa Juan en 1 Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es maravilloso. Y aquí Israel, ¿cómo estaba? En opresión, en esclavitud, en trabajos forzados. Y aunque nadie pensaba en ellos, Dios pensaba en su pueblo. Y aunque ellos eran una generación rebelde e infiel, como lo dice el salmista en el Salmo 78, quieren acompáñenme en un momento al Salmo 78, 22. Dice, relatando todo lo que pasó en este tiempo que estamos estudiando en el Salmo 78, 22, por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Por cuanto ellos eran una generación rebelde y de dura cerviz. Sin embargo, el Señor nos adopta como hijos amados. Los adopta a ellos y hoy hace de nosotros en Cristo Jesús una sola familia. Faraón pensaba que este pueblo de Israel no tenía a nadie que lo defendiera. Tal vez este faraón, que según la historia egipcia puede ser Menefat, el que sucedió a Ramsés II, se enorgullecía de decir: Egipto tiene a Osiris, el dios de los muertos, Amón, a Ra, el dios sol, el creador y supremo dios iluminador, pero estos pobres hebreos no tienen ni siquiera a Isis, la diosa mujer con el niño en los brazos, no tienen a nadie. Cuando de pronto llega este mensaje a él, y llega este mensaje de Dios que dice: Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Verso 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, hijo por hijo. Ese es el mensaje que Dios le envía a Faraón. Le dio muchas oportunidades antes de que viniera este juicio. 10 fueron las plagas que cayeron sobre Egipto, los castigos. También esta palabra en el latín portentos y metata en el griego significa hechos maravillosos, milagros. Se traduce también como castigos o juicios de Dios sobre los egipcios. Pero ninguno de estos juicios ablandó el corazón de Faraón, sino que cada vez más se endurecía hasta que llegó la muerte de su primogénito. El verso 24 dice: Y aconteció en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Nosotros al leer ese versículo decimos: ¿pero por qué le está hablando ahora? El Señor le manda un juicio a Moisés. Cayó enfermo y la enfermedad no era normal, era un juicio de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Moisés había circuncidado a su primer hijo, Gersón, pero a su segundo hijo no lo había circuncidado. Tal vez porque Séfora, al no ser hebrea, consideró esto de la práctica de la circuncisión como algo muy sangriento. Y como madre dice, ¿qué necesidad hay de maltratar a nuestro hijo cortando el prepucio al octavo día? Pero es a la misma Séfora a quien le corresponde hacer la circuncisión a su segundo hijo. Dios respeta nuestro libre albedrío, sin embargo, tiene una manera de hacer que su voluntad sea hecha. Verso 25 dice: Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre, un esposo sangriento. Ella no estaba muy contenta en esta práctica hebrea que en Génesis capítulo 17 fue impuesta para todo el pueblo de Israel. Hoy muchos cristianos dicen, ¿nos debemos circuncidar o no? Hoy lo practican los médicos por higiene nomás. Pero el apóstol Pablo es claro al escribir, dice, ni el circunciso es más, ni el incircunciso, porque la verdadera circuncisión que vale es la hecha en nuestro corazón cuando Jesucristo entró a nuestro corazón. Así que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y es ella misma quien debe practicar esto por cuanto Moisés estaba tan enfermo. Dice el verso 26, así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre me eres a causa de la circuncisión. También entre Séfora y Moisés hay una analogía como entre Cristo y su esposa, la iglesia gentil, nosotros. Cristo para nosotros es un esposo de sangre, un novio de sangre. ¿Por qué? Porque nos compró por medio de su sangre preciosa vertida por nosotros en la cruz del Calvario. Y desde allá empieza a hacer esa analogía de cómo hay varios cosas que muestran del ministerio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es el verso 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba, todas las señales que le había dado, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Señales que Dios le dio por hacer. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Quién es el iniciador de ese amor, de esa relación? Dios. Y el hombre responde como nosotros. ¿Por qué amamos hoy a Jesús? Porque Él nos amó primero y murió por nosotros en la cruz del Calvario. En eso muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo pecadores nosotros, Él murió por nosotros. Y ha hecho renacer ese gran amor, como el apóstol Pedro escribe, a quien amáis con amor eterno y más sublime, aún sin haberle visto. Eso no se puede llamar ni siquiera amor a primera vista, pero es superior al amor a primera vista. Eterno amor en Cristo nuestro Dios. Es interesante notar aquí el tiempo de alegría. La palabra viene, la salvación viene y hay gran alegría. Y muchos cristianos piensan, o también hay algunos evangelistas que a veces anuncian diciendo, ven a Cristo y no sufrirá más. Y eso no es verdad. La realidad es que en el mundo tendremos aflicciones, nos ha dicho el Señor Jesucristo. Pero confiad, Él nos dice, yo he vencido al mundo. Toda la Escritura nos dice que es necesario que por medio de padecimientos y aflicciones soportemos con paciencia las cosas del Señor, porque no solo se nos ha dado el gozo de gozar con los triunfos de nuestro Señor Jesucristo y sus victorias, sino también padecer los padecimientos que Él pasó por nosotros. Pero no nos afanemos, que la Escritura también nos dice que jamás Dios pondrá más sobre nosotros que lo que podremos sobrellevar, y que no solo trae Dios a nosotros la prueba, sino con ella trae también la salida. ¿Por qué estamos tan atribulados muchas veces? Porque buscamos la salida no en el Señor, sino en nuestros pensamientos y en nuestras metas. Y el Señor quiere enseñarnos que más altos que nuestros pensamientos son sus pensamientos, y más altos que nuestros caminos, sus caminos. Tan fácil de triunfar en las cosas del Señor, es rendición total, pero tan difícil de verdaderamente rendir nuestras vidas al Señor. Y sabiéndolo y conociéndolo, tiene que ser la prueba y las sacudidas más terribles las que nos enseñan esto, rendición total al Señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Ríndete y entonces triunfarás, entonces vencerás. El mensaje verdadero es, ven al Señor Jesucristo y sufrirás, pero sufrirás por lo que vale la pena sufrir. En el mundo sufre uno, pero por lo que no vale nada. Pero en Jesucristo vale la pena pasar lo que Él tenga para nosotros. Verso 1 del capítulo 5 de Éxodo dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuál fue y cuál es el anhelo de Dios de su pueblo? El desierto simboliza tiempo a solas con quién. Con Dios. ¿Cuánto anhela el Señor nuestro tiempo a solas, de corazón a corazón con Él? Anhela siempre esta comunión. Deja que ellos vayan, se aparten de las cosas de ahora y celebren fiesta en el desierto. Ante este faraón, Menefa, había que hacer muchas cosas para entrar a su presencia. Este hombre, todos los faraones eran al mismo tiempo reyes supremos en Egipto y también jefes del ejército que salían a las batallas. Pero este fue inteligente. Llega y dice, estoy en tal comunión con Dios, con Osiris, con Amón-Ra, con el sol, que se... Yo soy hijo del sol, y por tal razón me ha dicho mi padre el sol que no debo salir a ninguna batalla, sino solo estar aquí en comunión con ellos. Pero todos los triunfos de sus generales siempre los atribuía a él. Era orgulloso, no recibía a nadie, y para recibirle tenían que pasar muchos días de espera y por muchas comisiones antes de llegar a él. Los faraones tenían el derecho de ser iguales a los dioses de Egipto mientras ellos reinaban. Por eso sus tumbas, las pirámides, debían ser construidas como para dioses. Ellos eran dioses mientras reinaban. Y según su creencia en el culto a los muertos, continuaban su reino, aún después de muertos. Por eso les preparaban embalsamándoles y echándoles en sus tumbas todas sus cosas. Moría un faraón y enterraban también con él a toda su familia para que se fueran juntos. Ahí sí se cumplía la promesa de cuando se casaban, donde tú mueras, decía la esposa, yo moriré también. Pero no era con cariño, sino porque le tocaban. Porque se iba toda la familia. Y es este faraón a quien se deben presentar aquí Moisés y Aarón. Y en el verso 2 dice, y faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El nombre que le presentan allí es el Dios Todopoderoso, el Eterno Dios, el Inmutable, el único que puede existir por sí mismo y no necesita de nada ni de nadie. El Shaddai, el Todopoderoso. Y tal vez Faraón revisa sus páginas amarillas de ídolos y dioses, dice, ese no es un Dios de mi devoción, no está en mi panteón. Ese no tiene muy buena fama ni reputación aquí entre los dioses. Por eso dice, ¿quién es? Qué ignorancia que se nota aquí. Aquel que es para nosotros todo de este ignorante gobernante, dice, ¿quién es? Y la mayoría de gobernantes hoy en el mundo entero, como este faraón, no conocen a nuestro Dios. Jesús nos ha presentado a nosotros muchas cosas, por eso nosotros no actuamos como faraón, nosotros conocemos quién es Él. En Juan 4:46, Él nos dijo, yo soy el Mesías. Faraón ignoraba de Dios todas las cosas, nosotros no ignoramos. En Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:23 Jesús nos dice, yo soy de arriba. En Juan 8:58 Jesús nos dice, yo soy el eterno. En Juan 9:5 nos dice, yo soy la luz del mundo. Si conocemos a Jesús, se ha hecho una realidad en cada uno de sus nombres, con que se ha revelado a nosotros en nuestros corazones. Juan 10:7 dice, yo soy la puerta. Juan 10:36, yo soy el Hijo de Dios. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 13:13, yo soy Señor y Maestro. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último. Interesantes esos nombres, yo soy. Qué privilegio nuestro de no ser ignorantes, sino que en cada uno de estos nombres Jesús los ha revelado a nuestras vidas y la palabra de Dios lo ha hecho una vivencia en nuestros corazones. A Abraham, Isaac, Jacob, a los patriarcas, Dios se presentó con nombres específicos y muy hermosos. Yo soy Jehová, les dice Jehová Jiré, le dijo a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, que significa Dios proveerá. Cuando estuvieron en angustia, se presentó como Jehová Nisi, Jehová tu estandarte, tu bandera, tu protector. También se presentó como yo soy Jehová Sama. Nombre tan hermoso. Cuando dice, yo soy el Dios que estoy aquí y lo lleno todo. Yo soy Jehová Shalom, Dios de paz, y Dios es paz, y por eso todo cristiano tiene paz para con Dios y para con sus semejantes. Yo soy Jehová Titzed Kanu, justicia vuestra. Y por nosotros podemos decir Dios nuestra justicia. Cada uno de esos nombres con semejante significado. Yo soy Jehová El Shaddai, el Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Cada uno de estos nombres reveló a sus siervos en determinadas ocasiones en que ellos necesitaban ser fortalecidos con la diestra de ese Dios que dice, yo soy el que soy. Y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso para nosotros dice, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que no conocemos ni no sabemos. La palabra tiene que hacer ese proceso de aquí a nuestro corazón, no a nuestra cabeza solamente, sino a nuestro ser. Completamente. Y ojalá cada día, meditando en la palabra, esté pasando esto en nuestras vidas. La ignorancia aquí de Faraón del verso 2 es evidente. Volvamos a Génesis capítulo 5, verso 2. Dice, yo no le conozco. ¿Quién es? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofrecemos y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ellos quieren poner las cosas en prioridad, aunque por muchos años, más de 400 años habían pasado, en que ellos habían abandonado por completo las cosas del Señor. Nunca es tarde, mientras estemos vivos. Así que hay esperanza para cualquier persona que diga, pero si yo no he sido devoto ni consagrado al Señor, ni le he tenido en cuenta, ya tengo 70 años. Nunca es tarde, mientras estemos acá. Cualquier tiempo es bueno para volver nuestros ojos al Señor. El pueblo del Señor quiere volver nuevamente a hacer las cosas que Dios había propuesto con ellos. Dice aquí en el verso 4, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Usted no recibió absolutamente nada de esta sugerencia. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar sus tareas. Está perdiendo el tiempo. Y mandó Faraón aquel mismo día los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Fue el tiempo en que se construyeron las pirámides, este tiempo de esclavitud de los hebreos allí. Como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Vean la forma como les juzgan. Hay patronos que un empleado les dice, mira, necesito el domingo ir a la capilla. ¿Y con qué sale? Tú lo que estás buscando es un día libre, si quieres vacaciones, pídela. Y el pobre cristiano, bueno, pues solo pedía un día para adorar, para... Ojalá no lo pida para ir a ver un partido de fútbol. Pero si eres creyente, verdaderamente lo pida para el Señor. Y les dice aquí, ustedes están buscando el de Dios por ociosos, por perezosos. Les impuso más carga. Dice ahí, no disminuiréis en nada su carga porque están perezosos. Verso 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, no les disminuiréis nada, están ociosos. Por eso se levantan y levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Ojalá tu trabajo no te tenga como los hebreos, en esclavitud y en opresión. Porque el Señor jamás aceptará esa excusa. Y bueno, ¿por qué no dedicaste, por qué no me honraste, no me diste ese lugar en tu corazón? Jamás aceptará la excusa porque trabajé. Desde el mismo huerto del Edén el Señor dijo, trabajarás. Y trabajar nunca es una excusa para descuidar las cosas del Señor. Jamás. Verso 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Ya nos estamos dando cuenta por qué vinieron los juicios sobre este hombre, sin respeto al Dios creador de todas las cosas. Por eso la Escritura nos dice, amos, sed prudentes y sed pacientes con vuestros siervos, sabiendo que hay uno mayor que manda sobre todos nosotros. Y eso debemos entenderlo todos. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja,
Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero en nada se disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Todo cuanto encontraban lo recogían para cumplir con la tarea. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando antes se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, los azotaban, que los cuadrilleros de Faraón les habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Estos azotes, la expresión en el original dice: los azotaban hasta que con azotes los mataban. Tal vez los estaban usando como ejemplo, matando varios de ellos para que los otros trabajaran. La esclavitud allí fue muy grande sobre el pueblo de Dios. Así termina una persona que se va apartando del Señor en gran esclavitud. Es el verso siguiente, 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con sus siervos? Ellos mismos veían las injusticias. No se da paja a tus siervos, y con todo nos dice: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Aquí también los hebreos querían montarle un sindicato al faraón, pero no podían. No tenían derecho a nada. Dice: no se da paja a sus siervos, el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Aquí con estos hebreos quejándose, me hace acordar de tanto cristiano que se queja. Y como cosa extraña, dicen: pero mira, cuando yo estaba en el mundo no sufría tanto como ahora que estoy empezando a buscar las cosas del Señor. Y el sufrimiento tiene que ser así, el padecimiento, porque todo el que quiera vivir íntegramente para Jesús sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida verdaderamente cristiana va a sufrir oposición en cualquier manera. Aquí los culpan de ociosos. Verso 18: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Pobre Moisés y Aarón, los líderes. En la cara les dijeron: ¿quién los llamó y a qué vinieron? Estábamos mejor antes que ustedes vinieran. Ahora estamos sufriendo. Ahora esto que estamos pasando es por culpa de ustedes. ¿Y qué hace Moisés? Ellos fueron a Faraón, no hubo respuesta. Luego a Moisés. ¿Moisés a quién va? Interesante como Moisés en todo tiempo va al Señor. Verso 22: entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés está aprendiendo a través de estos 40 años de servicio al Señor mansedumbre. Al final de sus años, El Señor mismo dice de él: no he encontrado otro hombre tan manso como Moisés, mi siervo. Y aquí todavía no se le ve tan manso. Está reclamándole al Señor y le dice: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué las cosas no ocurren como ellos quieren y como yo quiero? ¿Para qué me enviaste? Inmediatamente duda de su comisión de Dios y de su llamado. Dice el verso 23: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. No será en el tiempo de Moisés, no será en la manera de Moisés, pero será en el tiempo de Dios, en la forma de Dios. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Moisés tenía que aprender a conocer este Dios. Aquí en el original encontramos las cuatro iniciales: la J, la H, la V y la H, que simbolizan el eterno Dios. Los hebreos sacaron las vocales de este nombre y hasta el día de hoy no lo saben pronunciar. Algunos dicen Jehová, otros Yahvé. Qué maravilloso que para nosotros ha venido nuestro Señor Jesucristo y nos ha dicho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre, uno somos. Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Al Padre nadie le ha visto jamás, solo el Hijo. Y Él vino a dárnoslo a conocer. Nosotros tenemos gran privilegio hoy, como creyentes. En verso 3 dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre es Jehová, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a él. Ahora este nombre, el eterno Dios, el Dios que lo es todo, en todo. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Este verso 6 expresa la salvación de Dios a nuestras vidas. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Más adelante, haciendo referencia a esto en Deuteronomio, capítulo 14, verso 2, dice el Señor, hablando de su pueblo, cuyo pueblo hoy somos nosotros: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo santo, un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros con estas frases pensamos: qué maravilloso pueblo tenía que ser ese pueblo, y qué lejos de ser ese perfecto pueblo de Dios podemos hoy estar nosotros. Pero también en Deuteronomio podemos encontrar que dice: ¿y sabe por qué os he escogido a vosotros? No penséis que porque alguna cosa digna de ser escogido los por eso los he apartado. Es porque no he hallado a otro más rebelde, más testarudo, más torpe, más bajo y más insignificante. Si hubiera encontrado otro, tú no estarías aquí, yo no estaría acá. El Señor tiene una manera tan especial de cómo cuando nos vamos inflando ponernos un lápiz para sacarnos el aire. Porque lo somos por pura gracia y misericordia de Dios. Hoy, mañana y por siempre. Y concluimos leyendo aquí en el capítulo 6 de Éxodo. Aquel nombre que quiere que sea presentado como el Dios que todo lo puede. El verso 8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ese sello, yo Jehová, esa firma. Señor ha dicho: os salvaré, os redimiré y os reuniré conmigo por la eternidad para que nuestro gozo sea eternamente cumplido. Yo Jehová, el mismo Señor Jesucristo, y como sello derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha redimido de ese yugo tan pesado del mundo, y ojalá habiéndonos librado por el conocimiento de Cristo de estas cosas en las cuales antes anduvimos, no volvamos a caer en ellas. Lejos estén de nosotros hacerlas parte de nuestras vidas. Debemos tomar una decisión radical. En mi vida, Cristo y el mundo, la carne y Satanás no tienen parte ni suerte con él. Y ojalá esa decisión sea en cuerpo, alma, ser y espíritu, para que no vivamos una vida movida y de doble faz, sino una vida en la cual el Señor se glorifique y quiera usar conforme a sus propósitos, para poner en ella toda su gloria, todo su poder, por la gracia de Dios. No olvidemos que no depende de lo que somos ni de lo que hagamos, pero de lo que Él es y de lo que Él hizo por nosotros. Solo nos corresponde en esos brazos amables de hermano, de amigo, que extendió por nosotros en la cruz del Calvario, hoy permanecer en su comunión y caminando en la comunión de Dios, en su amor, todos los mandamientos de Dios se cumplen automáticamente en nuestro corazón. Si le amamos con todo nuestro corazón, cumplimos toda la ley referente a los mandamientos, que son más de 300 para con nuestro Dios. Y si Cristo se ha perfeccionado y tiene posesión de nuestro corazón y de nuestro ser, actuaremos como Cristo para con nuestro prójimo, que son los demás mandamientos. En Cristo Jesús se cumple la ley, los profetas, toda la escritura. Él anhela ese tiempo a solas con Él. Sabemos poco y Él lo sabe todo. Ojalá nuestro corazón haya ese anhelo y ese deseo de ser llenos de la gracia de Dios.